Bienvenidos a Efemérides Sefardíes. Hola, Alex.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, la voz de Alex y la mía sirven para hacerles llegar estas efemérides que son fruto de la investigación de Esther Rubio e Isaac Benabraham, responsables del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. El lugar, la web, donde pueden ampliar la información que les ofrecemos en este programa. Ya saben, la página web de este Centro de Documentación y Estudios es www.sefardíes.es. Y comenzamos, Alex, en el día 8 de enero de 1929.
Sí, Raquel, ese día la agencia telegráfica judía informa que Meir Dizengoff ha sido elegido como primer alcalde de la ciudad de Tel Aviv. Dizengoff fue uno de los 66 fundadores de la ciudad, entre los cuales se encontraba el sefardí Shlomo Albulafia.
El día 9 de enero de 1396...
Enrique III el Doliente, rey de Castilla entre 1390 y 1406, confirmaba a su mayordomo mayor, Juan Hurtado de Mendoza, y a su justicia mayor, Diego López de Estúñiga, la ya decretada posesión de las sinagogas y los bienes que dichas sinagogas tenían en la ciudad de Sevilla, así como las propiedades de la aljama de los judíos de dicha ciudad. El siguiente día, 23 de septiembre, Hurtado de Mendoza vendía en Segovia a López de Estúñiga por 30.000 maravedíes su parte en la referida donación.
Los judíos sicilianos son ahora protagonistas de esta efeméride.
Sí, el día 10 de enero de 1072, Roberto Guiscardo conquista Palermo, Sicilia. En el momento en que este guerrero normando tomó el control de la ciudad siciliana, los judíos llevaban residiendo en la misma desde más de 400 años antes, en que existen registros de las cartas que se cruzaron con el Papa Gregorio I. Las condiciones de los judíos se deteriorarían cuando los cruzados se detuvieron en la isla. En el siglo XV los judíos vivían en guetos.
¿Quién nació el 11 de enero de 1907?
Sí, en París nace el sefardí Pierre Isaac Isidore. De profesión economista y abogado, tuvo gran importancia en la convulsa vida política francesa entre los años de 1930 a 1980. Fue diputado radical socialista desde los 25 años de edad. A los 31 entró en el gobierno de León Blum como subsecretario del Tesoro. Durante la Segunda Guerra Mundial fue detenido y encarcelado por el régimen colaboracionista de Vichy, aunque consiguió escapar y unirse a las fuerzas de la Francia Libre que mandaba el general de Gaulle desde Inglaterra combatiendo contra la Alemania nazi como aviador. Fue primer ministro de la República entre el día 18 de junio de 1954 y el 23 de febrero de 1955. Posiblemente sus mayores éxitos fueron la descolonización de Indochina y la preparación de la independencia de Túnez. Contrajo primer matrimonio con Lili Cicurel, de quien tuvo dos hijos, y su segundo matrimonio en el año 1971 con Marie-Claire de Fleurieu, de soltera Servan Schreiber. Pierre-Isaac Isidore falleció a los 75 años de edad, el día 18 de octubre de 1982, también en París, donde nació. La Universidad de Grenoble lleva su nombre.
Catalina de Lancaster no era precisamente projudía.
Hablando del día 12 de enero de 1412, en la minoría de edad de su hijo, el futuro rey de Castilla, Juan II, nacido en Toro, en Zamora, promulga un edicto de 24 artículos decretando la abolición de los derechos civiles de los judíos, a los que reduce a la calificación más baja de la escala social.
Émile Zola sí que nos gusta.
Hablamos de Émile Zola y del jueves día 13 de enero de 1898, uno de los más destacados novelistas franceses, publica en la primera página de L'Aurore de Georges Clemenceau una carta abierta al presidente de Francia titulada J'accuse, yo acuso, en la que sostenía que el gobierno y el ejército habían conspirado para condenar al capitán del ejército de Francia, Alfred Dreyfus, de origen judío, por motivos falsos, a la vez que también les acusaba de haber cometido traición a la humanidad al incentivar a la opinión pública con mensajes antisemitas en un intento de desviar la atención popular de sus propios y públicos fracasos. El yo acuso hizo que se vendieran 200.000 ejemplares de L'Aurore solo en París y que la población se dividiese entre quienes sostenían que Dreyfus era culpable y aquellos que consideraban que era inocente. El ejército denunció a Zola por difamación, por lo que fue juzgado y declarado culpable, motivo por el que tuvo que huir del país. La familia y el abogado de Dreyfus consiguieron la realización de un nuevo juicio entre los días 7 de agosto y 9 de septiembre, declarándolo nuevamente culpable de traición, esta vez con circunstancias atenuantes, reduciéndole la pena a 10 años de prisión. El presidente de la República, Émile Loubet, ante el descontento causado por el nuevo veredicto, que no tuvo en cuenta que la acusación se basaba en falsedades, indulta a Dreyfus el día 19 de septiembre y se le excarcela al día siguiente. Ante nuevas pruebas de su inocencia, se acepta la apelación y el 12 de julio de 1906 la Corte de Apelaciones anula el segundo veredicto y al día siguiente la Cámara de Diputados solicita que sea reincorporado al ejército, siendo nombrado el día 21 caballero de la Legión de Honor en una ceremonia en la Escuela Militar. Poco después es ascendido a mayor. Cuando las cenizas de Émile Zola, fallecido el día 29 de septiembre de 1902, son trasladadas al Panteón de París, el día 4 de junio de 1908, Alfred Dreyfus sufre un atentado y es herido por Louis Anselme Gregory, admirador de Edouard Drumont, uno de los principales ideólogos antisemitas franceses. Dreyfus participó en la Primera Guerra Mundial, en los combates que se desarrollaron en el frente, siendo ascendido en septiembre de 1918 a teniente coronel.
Y nos acercamos ya al final de estas efemérides. La última nos sitúa en el día 14 de enero de 1601.
Sí, ese día Raquel, la Iglesia Católica, quema libros manuscritos hebreos en Roma, lo que ocasionó la desaparición de obras de incalculable valor para el patrimonio judío. La pregunta sería, ¿por qué la Iglesia ha tenido tanto terror hacia los libros judíos? Los libros habían sido confiscados por las autoridades de la Iglesia, dado que el Papa Clemente VIII había declarado que el Talmud y otros textos hebreos eran obscenos, blasfemos y abominables.
Con esta declaración del Papa Clemente VIII terminamos estas efemérides sefardíes. Les esperamos en el próximo programa.